Pablo Yonto está en línea. Buen día, Pablo, querido. ¿Cómo va?
Buen día, Cintia y equipo. ¿Cómo andan ustedes?
Bien, muy bien. Mira, me serví unos matecitos para escucharte y compartir este encuentro semanal y generar este intento comunicacional que hacemos cada semana, Pablo. Así que
ahí vamos. Yo estoy también con el mate de al lado.
Perfecto, perfecto.
La semana ha sido muy intensa y va a seguir siendo intensa, sobre todo en las provincias, con los juicios de lesa, ¿no? Uh-huh. La llegada de febrero, por supuesto, implica la reanudación de la actividad judicial. De a poco se han ido comenzando su actividad también los tribunales que tienen a su cargo los juicios por delitos de lesa humanidad en todo el país. Y las novedades de esta semana van fuerte por San Juan y por Córdoba, más allá de que acá en Capital y en el Gran Buenos Aires también estamos de lunes a viernes intensamente con los juicios. Voy para San Juan primero. Ahí dale. El escándalo de la fiesta que organizó este represor Olivera en el chacal de San Juan, el asesino de San Juan, que hizo su fiesta de las bodas de oro de su matrimonio en la localidad bonaerense de Vicente López, y que desató, por supuesto, un escándalo e indignación por parte de los organismos de derechos humanos, movió a la fiscalía a investigar qué había pasado en esta fiesta. Además del incumplimiento por parte de Olivera, que lo está analizando el TOF correspondiente de Mendoza para ver si revoca la prisión domiciliaria de Olivera, que hizo esta mega fiesta con Palito Ortega en su casa, también apareció la figura de otro represor de apellido De Marchi, que se encontraba en esa fiesta, o sea, en la captura de las fotografías que iban mandando de esa fiesta, se encontró al represor De Marchi. Este represor lo que nosotros decimos, se le suspendió el juicio por cuestiones de salud, es decir, estaba fuera de juicio.
Pero por una cuestión de que no podía asistir por temas de salud, y se fue a la fiesta del otro represor.
Claro, y apareció en la fiesta del represor. Ay, entonces, ante la aparición en las fotos, el fiscal Francisco Maldonado le pidió al Tribunal Oral de San Juan que ordene la detención de Marchi. Esto fue pedido hace unos días, y vamos a ver ahora qué resuelve el Tribunal de San Juan. Posiblemente lo primero que hacen los tribunales en ese caso es correrle vista al defensor, opinará el defensor de Marchi, y probablemente después ordenen alguna medida, por ejemplo, una nueva junta médica para ver su estado de salud, y si se comprueba que está en condiciones, que apareció en esta fiesta, bueno, posiblemente también se tome la decisión por parte del tribunal de mandarlo a juicio. O sea, las causas que le quedan, que habían sido suspendidas por esta, y también la suspensión de la ejecución de otras condenas que ya tiene, se reanuden, y este el represor De Marchi vaya nuevamente a juicio por las causas que le quedan y tenga que cumplir su condena por las causas en las que fue condenado. Esto por San Juan. Sí, por el lado de Córdoba.
Tengo La Rioja yo para después, para aportarte. A ver qué te parece. Pero sí,
sí, sí, sí, dale, dale. Te cuento rápido Córdoba.
Sí.
Córdoba ayer empezó el juicio número 14 en causa de lesa humanidad desde que se reanudaron los juicios en el 2003. Córdoba es una de las provincias que está en punta, digamos, con el tema del desarrollo de los juicios. Allá se ha avanzado bastante, pero queda todavía muchísimo por hacer. Y ayer empezó otro de los juicios contra la patota del D2. El D2 era la agencia de inteligencia provincial en Córdoba. Esta patota vuelve a ser juzgada, la mayoría de ellos integrantes de la policía cordobesa. Hay una cuestión que a mucha gente le llama la atención en estos juicios de Córdoba, cuando se avanza contra ex policías del D2, que es la presencia de una represora, ¿no? Lo que nos ha llevado a corregir a veces cuando decimos los genocidas, aclaramos, los y las genocidas, porque en Córdoba está siendo juzgada nuevamente la lamentablemente o tristemente célebre Mirta Cuca Antón, que era una ex policía cordobesa que formaba parte del Departamento de Informaciones Policiales, el D2 de la policía cordobesa, y ya ha sido condenada. La Cuca Antón vuelve a estar en juicio, tiene una historia infame esta mujer, que participaba no solo del secuestro, sino también de los tormentos que se cometían contra militantes políticos ahí en la sede del D2. Y te termino de contar lo de Córdoba, porque tiene una característica también este juicio que empezó ayer, con algo que nos está pasando también aquí en Capital, en un juicio, ¿no? Que es los tribunales aceptando el derecho a la verdad. ¿Qué es el derecho a la verdad? Lo que se pone en práctica, el ejercicio que se pone en práctica cuando fallece alguno de los represores, ¿no? En el caso de Córdoba, a este juicio que empezó ayer, deberían haber estado sentados en el banquillo de los acusados, como se dice, un ex juez, Alberto Bonadero, que tenía 92 años, y una ex empleada de la Casa Cuna de Córdoba, por la entrega ilegal de un bebé nacido en cautiverio. Estas dos personas, el ex juez y la ex empleada, que tenían 92 años, fallecieron meses antes del inicio de este juicio, y por lo tanto, en esos casos se pide, la Fiscalía lo pidió, que por el derecho a la verdad que tienen las víctimas, el proceso siga su marcha, y si bien no va a haber condena, porque no se puede condenar a un muerto, en los fundamentos de la sentencia se dé cuenta en su momento
de esos hechos,
que estas dos personas estuvieron involucradas, estuvieron imputadas. Esto lo pedimos la semana pasada aquí en un juicio de Capital, Puente 12, y el Tribunal Oral Federal 6 también nos hizo lugar a este pedido. Así que respecto de un imputado Gauna, que falleció en pleno juicio, digamos, meses antes de lo que va a ser la sentencia, y bueno, al menos esta reparación simbólica de que las víctimas escuchen que esta persona, este genocida, Gauna en este caso,
cometió
estuvo imputado por estos delitos. Así que bueno, te escucho con lo de La Rioja.
Importante, dale. Como reparatorio. Ayer hablaba con Pocho Brizuela, que es el secretario de Derechos Humanos de La Rioja, y hay un comunicado que me llegó hace un ratito, que es sobre Juan Carlos Pagotto, que es el que va a ser designado
que va a estar
en la comisión bicameral, viste, para el tratamiento del DNU hoy, ¿no? Y lo que te leo un pedacito de este párrafo, y lo digo como para que sigamos trabajando.
Un abogado defensor.
Exacto. Dice, desde la mesa de trabajo por memoria, verdad y justicia para los mártires del pueblo, expresamos nuestra preocupación y nuestro repudio frente a la posible designación del senador riojano por La Libertad de Avanza, Juan Carlos Pagotto, como presidente de la comisión bicameral permanente de la encargada del tratamiento del DNU, etcétera. Dice, Pagotto es un personaje que ha cobrado notoriedad al partir del rol que desempeñó como abogado, defensor de represores y funcionarios judiciales que fueron condenados por su participación en crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado en la provincia de La Rioja. Y da algunas de las defensas de Pagotto, como el caso del vicecomodoro Luis Fernando Estrella, segundo jefe de la base aérea de Chamical, y del ex comisario Domingo Benito Vera, condenados a prisión perpetua, junto a Luciano Benjamín Menéndez, jefe tercer del tercer cuerpo del ejército, por el secuestro y asesinato de los sacerdotes Carlos de Dios Murías y Gabriel Longueville el 18 de julio del 76. Pagotto también ejerció la defensa del ex alférez Ángel Ricardo Peseta durante el proceso residual de la causa por el crimen de los dos religiosos. También ofició como letrado patrocinante del ex juez federal Roberto Catalán, nombrado en su cargo por Videla y fallecido el 6 de agosto en la vía pública mientras violaba su arresto domiciliario, y del ex policía Roberto Ganem, ambos condenados por los delitos de privación ilegítima de libertad, torturas, homicidio y asociación ilícita en el marco de la megacausa Menéndez. O sea, es un abogado defensor de represores. Es un tema. Entonces, bueno, eso te quería preguntar por la designación de Pagotto como posible presidente de la Comisión Bicameral para el Tratamiento del DNU.
Sí, acá hay un tema, bueno, que es más para nosotros, por supuesto, una cuestión política, más allá de el revuelo en el estómago que causan estas noticias. Es un defensor, es un abogado defensor. En su momento, cuando fue electo, también hubo, bueno,
sí,
esto, comunicados para que se sepa quién es. Digamos, hay cuestiones en las que legalmente no se puede hacer nada, porque esto no se puede impedir por haber sido el defensor, pero sí tenemos la obligación y el compromiso de señalar quién es quién. Para el caso que tengamos que hacer la lista de la cantidad de defensores o personas vinculadas a los represores que están siendo ubicadas en, o ya sea por el voto popular, o que están siendo designadas como funcionarios a nivel nacional o a nivel provincial, la lista va creciendo.
Total, mes, ¿no? Pero está bueno esto que decís, que se sepa, ¿no? O sea, no es la denuncia de un... No, digo, primero que el no todo lo resuelve el derecho penal, y además que no es la denuncia de un delito, sino la visibilización de quién es quién. O sea, es un senador, probablemente sea el presidente de la comisión bicameral, y es un defensor de represores.
Y está bueno que se... no solo que se visualice, sino que también en su momento se le digan estas cosas, ¿no? Para que exprese lo que debe pensar respecto de la dictadura, de los golpes. Y, es decir, por ejemplo, ¿no? Cuando designan en el Ministerio de Defensa a varios de estos personajes civiles ligados a la represión, ¿no? Bueno, ahí tuvo una posición bastante interesante la agrupación Asamblea Desobediente, que está conformada por hijos y familiares de genocidas, pero este grupo Asamblea Desobediente siempre se ha pronunciado repudiando lo que hicieron sus padres, sus abuelos, sus tíos, diciendo estamos en contra de los crímenes que cometieron, estamos en contra de reivindicar a la dictadura. Esto hizo siempre tanto Asamblea Desobediente como Historia Desobediente, sí, que son los dos grupos familiares de genocidas que defienden los derechos humanos. Entonces, lo que han hecho y están haciendo, porque son muchos los personajes vinculados a genocidas que están siendo colocados en cargos, les exigen, denuncian, digamos, políticamente quiénes son, y les exigen que se pronuncien sobre los crímenes cometidos por sus familiares o por la propia dictadura, ¿no? Para que también se sepa, bueno, si son democráticos o antidemocráticos.
Claro, claro. ¿Cuándo? Bueno, es interesante esa pregunta, ¿no? Es una pregunta cuasi filosófica, política, claro. ¿Cuán democrático es un defensor histórico de represores? Bueno, es una pregunta que la dejo ahí picando. Pablo, querido, hasta la semana que viene.
Un abrazo enorme, Cintia y equipo.
La columna de Derechos Humanos y Lesa Humanidad de Pablo Yonto.